Aquí comienza Aulas Abiertas al Mundo. Un programa realizado por alumnos de los centros escolares de Lanzarote.
¡Hola! ¡Hola! ¿Me escuchas?
¡Hola! ¡Sí te escucho! ¿Quién eres?
Soy la Radio Patios de Recreo, de Arrecife.
¡Ah! La Radio Patios de Recreo, hecha por las niñas y los niños del Colegio Capellanía del Llágabo.
Sí, ¿y tú quién eres?
Yo soy la Radio Onda Yaiza de Lanzarote.
Radio Patios de Recreo de Lanzarote. Más música, más información, más entretenimiento, más radio.
En diciembre se celebra el Día Internacional de la Discapacidad.
El día en el que debemos recordar que todas las personas tenemos derecho a un trato igualitario y las mismas posibilidades para desarrollar nuestras capacidades y habilidades, pensando siempre en que entre todos podemos mejorar nuestras condiciones de vida.
Este es el programa Lanzarote, Aulas Abiertas al Mundo. Y nosotros somos de la Asociación Cultural Ondas Yaiza, con la colaboración del Cabildo de Lanzarote.
Y este es el programa de radio de los alumnos de tercer curso de primaria del Colegio Capellanía del Llágabo, en el que vamos a presentar a algunas personas que conocen el mundo de la discapacidad para que nos enseñen a entender mejor su situación y a las personas afectadas.
30 días, 30 respuestas. ¿Ha mejorado la situación de las personas con discapacidad? Para el Partido Popular es una prioridad irrenunciable garantizar los niveles de bienestar y de integración de las personas con discapacidad. Un objetivo fundamental ha sido impulsar el empleo de estas personas cuya accesibilidad laboral había sido frenada en la anterior legislatura del PSOE. Por eso el gobierno de Mariano Rajoy creó un convenio especial que ha supuesto 680.000 contratos y estos resultados. 2014 fue el año en que se firmaron más contratos de personas con discapacidad de toda la serie histórica. Se garantiza la reserva del 7% de plazas en la convocatoria a la formación sanitaria especializada, el MIR, y el 5% de las plazas en las enseñanzas universitarias de grado. Cada mes, 160.000 trabajadores discapacitados tienen derecho a reducciones o bonificaciones en su cotización. Esta cifra equivale a 650 millones al año. Y se ha establecido la obligación de reservar un mínimo de contratos públicos en favor de centros especiales de empleo de personas con discapacidad. Además, se ha aprobado la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que les otorga una mayor seguridad jurídica, una demanda histórica de las personas con discapacidad y de sus familias que supone reconocerles como plenos titulares de derecho. Y hemos garantizado que desde el 1 de enero de 2016 se aumentará el ingreso para poder compatibilizar el cobro de la pensión de invalidez no contributiva con el ejercicio de una actividad, sea lucrativa o no. Además, en la reforma fiscal se ha beneficiado de forma especial a las familias que tienen entre sus miembros a personas con discapacidad. Para ello, se ha introducido un fuerte aumento de los mínimos por discapacidad del contribuyente, un 29%, creando nuevas ayudas económicas de 1.200 euros anuales para las familias con un descendiente o ascendiente con discapacidad.
Bueno, comencemos con la entrevista. Vamos a hacer nuestra primera pregunta. Nos acompaña Tomasa Cabrera, la orientadora del Colegio Capellanía de Llágabo. Y Tommy, muchas gracias por venir.
De nada, estoy muy a gusto con ustedes aquí.
Y le quiero hacer una pregunta del Día de la Discapacidad. ¿Sabe que el día 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad?
Sí, hace muchos años que lo estamos celebrando. Pero no es una celebración de que hagamos una fiesta por eso. Es un día que todos los países se han puesto de acuerdo para celebrar, que tenemos que ponernos todos de acuerdo para intentar conseguir que las personas que tienen alguna discapacidad pues cada vez lo noten menos. Todos tenemos que procurar adaptar las situaciones para que ellos puedan vivir mejor.
Me llamo Ainhoa Cabrera de León y te puedo hacer una pregunta, Tommy. ¿En qué consiste tu trabajo?
Vale, mi trabajo consiste en atender a la diversidad. porque en este colegio pues convivimos muchos alumnos y alumnas que son diversos, que tenemos una forma de funcionar diferente, todos somos diferentes. Y entonces, pues aquellos niños y niñas que tienen dificultades para acceder a las enseñanzas, al aprendizaje, pues intentamos facilitarle más las cosas con unos apoyos personales o con apoyos materiales diferentes.
Hola, me llamo Ángel Alfonso Gómez y te quería hacer una pregunta. ¿Tú te lo pasas bien con los discapacitados?
Sí, yo me lo paso bien con los niños en general. Hay unos niños que tienen una discapacidad y hay otros pues que no la tienen, pero todos son niños y todos tienen las mismas ilusiones y las mismas ganas de jugar y de divertirse y de aprender.
Hola, me llamo Raúl Santana Duarte y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo empezaste a trabajar en este colegio?
Pues casualmente en septiembre de este año hizo 25 años. Que son muchos, son muchos años, y en al principio empecé a trabajar en tres colegios diferentes, luego en dos, y ya al final, en el 2003, ya estoy en este colegio solo, porque los recursos, yo también soy un recurso personal para trabajar con los alumnos y las alumnas, y hace muchos años a lo mejor había una logopeda para media isla. Ahora ya, afortunadamente, tenemos una logopeda para dos colegios o para uno. Las logopedas son las que ayudan a los niños que tienen dificultades para hablar. Que en este colegio tenemos una logopeda para nuestro centro.
Hola, me llamo Javier de la Cruz. ¿Cómo está adaptado el colegio a los discapacitados?
Todavía tenemos que mejorar muchas cosas. Se han ido haciendo adaptaciones porque este colegio nuestro es un colegio que se llama de atención preferente al alumnado con discapacidad motora. Entonces, este colegio desde hace muchos años tiene un ascensor y al tener un ascensor, pues los niños que tienen discapacidad motora, que tienen movilidad reducida, necesitan ese ascensor para moverse. Por eso este centro fue uno de los candidatos a convertirse en un centro de atención preferente a alumnado con discapacidad motora. Pero tenemos todavía muchas barreras que sortear. Sobre todo, ustedes ven que todos los años hacemos una evacuación del centro para estar preparados por si algún día hay un incendio o un aviso de bomba. Tenemos que salir todos ordenadamente. Pues los niños que tienen silla de ruedas lo tenemos muy complicado con ellos, porque no tenemos una rampa por donde los podamos bajar. Y ustedes saben que cuando hay una evacuación no se puede usar el ascensor. Entonces esos niños tendrían que bajar con adultos, cogidos en brazos, otro adulto llevaría la silla, y eso es muy complicado. Entonces nos falta que el centro esté adaptado con una rampa exterior para bajar al alumnado que tiene discapacidad motora, por ejemplo. Esa sería una de las cosas que necesitamos.
Hola, yo me llamo Valeria Cabrera Peque. ¿Y qué le pedirías a los políticos para mejorar el mundo?
Pues les pediría que salgan a la calle y que salgan a la calle incluso con un carrito de bebé. Y porque todos cuando hemos tenido niños pequeños hemos visto las dificultades que hay de acceso, porque para subir y bajar una acera es muy difícil, en las aceras en arrecife sobre todo suelen ser muy estrechitas y a lo mejor te encuentras un palo de teléfono en medio y no puedes pasar ni por un lado ni por otro. Entonces, si un carrito de bebé ya es difícil, pues una persona que tenga una silla de ruedas le es más difícil todavía acceder a los lugares. Cuando salimos de excursión aquí los niños del centro a la parte baja de Arrecife, pues siempre hay muchos problemas porque las aceras no están adaptadas y hay que subir y bajar con mucha dificultad. Otra de las cosas es que las personas no respetan, esto ya no solo de los políticos, es de todas las personas que vivimos en Arrecife, ¿no? No respetan los aparcamientos que hay para personas con discapacidad. Y eso es muy importante. Aquí en el colegio, en la calle, tenemos varios aparcamientos reservados para las personas que tienen discapacidad motora. Y la gente que aparca ahí no es que lo haga con mala intención, sino que nunca han pensado en que al aparcar ahí están evitando que una persona que realmente lo necesita pueda aparcar. Entonces, todos tenemos que ser conscientes de las dificultades que tienen las personas con discapacidad motora, en este caso, que es nuestro centro, y poner en, pues hacer lo que sea posible. Los que pueden caminar pueden aparcar más lejos y venir caminando. Los que están en silla de ruedas o con muletas les va a costar mucho más, y para eso están los aparcamientos para personas con discapacidad.
Me llamaron Domingo Correa Padrón y con tantos recortes y no hay dinero, ¿cómo haces para seguir adelante?
La consejería nos aporta un dinero específico para los niños que tienen discapacidad motora. Ese dinero lo tenemos que alargar durante todo el curso e intentar que llegue pues a todos lo que vamos necesitando. Pero es verdad que hay niños que necesitan recursos técnicos muy específicos, de difícil generalización, y que pues a lo mejor el presupuesto de un curso nos lo gastamos en un ordenador adaptado. Y con eso pues ya nos restringe bastante que lo podamos gastar en otro tipo de materiales.
Tommy, ¿te has dado cuenta que antes a nadie le importaba a los discapacitados y que ahora sí les importa? ¿Te has dado cuenta?
Vamos a ver, no es que no le importara a nadie, es que a lo mejor no se le daban los recursos que necesitaban. Siempre a una persona que tiene discapacidad siempre ha sido importante para su familia, para su entorno, y ellos han intentado sacarlo adelante. Ahora la sociedad es más consciente de que todos tienen que estar pues en todos sitios, y lo que tenemos que hacer es facilitar que lleguen a todos esos sitios. Al estar en todos sitios, pues tenemos que facilitarlo. Si un niño tiene discapacidad visual, tenemos que facilitarle que pueda leer, no con los libros que tenemos nosotros, sino traduciendo esos libros al sistema Braille, que ellos puedan leer. Entonces, tenemos que tener, lo que hablábamos antes, más recursos materiales y más recursos personales, porque todos hablamos de inclusión, de que los niños y las niñas que tienen discapacidad tienen que estar en las aulas, pero seguimos con los mismos recursos. Hay un solo profesor en el aula para 25 alumnos, y si también tiene que atender a ese niño o a esa niña que necesita más tiempo, más dedicación, que va a un ritmo más lento, pues lo ideal sería tener dentro del aula otro profesor de más. Y en eso estamos, pero es insuficiente los recursos personales.
Tommy, ¿cómo ves el futuro de los discapacitados?
Yo creo que el futuro sería que esa palabra ya no se usara, que no tuviéramos que usarla, porque ahora la estamos usando para diferenciarlo, porque esa persona necesita que la sociedad cambie para facilitarle el acceso a los recursos que ellos precisan. Si no tuviéramos que usar ya esa palabra de discapacitado, porque está normalizado, porque si una persona es sorda, pero la televisión pone los subtítulos y pone el lenguaje de signos, llegará un momento que esa persona no se sienta discapacitada, porque ya tiene todos los recursos a su alcance. O si todos los taxis o las guaguas están adaptadas, pues una persona que salga de su casa con la silla de ruedas no se va a sentir discapacitado, ni los demás lo verán como discapacitado. Será una persona que funciona de una manera diferente.
Tommy, ¿qué le darías a los padres de los hijos discapacitados?
Los padres son unos valientes, al igual que los alumnos, porque están, desde que se levantan por la mañana hasta que se acuestan, están luchando, están buscando recursos, están yendo a todos los lugares donde tienen que ir para hacer la rehabilitación, para hacer las terapias, y son un ejemplo a seguir. Muchas veces vemos que tenemos un mal día o que decimos, ¡ay, qué aburrida estoy! Y cuando vemos a esos niños, a esas niñas y a esos padres, nos tenemos que olvidar de esos pequeños problemas que tenemos nosotros, porque ellos cada día tienen que superar muchísimas barreras y muchísimos problemas que muchas veces se los ocasionamos en la propia sociedad, porque si tuviéramos todo bien puesto, pues no tendrían que hacer esa lucha diaria.
Tommy, este programa lo está escuchando toda la gente. ¿Qué mensaje le darías a los políticos que nos están escuchando?
Pues que abran los ojos, que las personas que tienen discapacidad están en todos sitios y tienen que tener los mismos recursos que el resto de la población. Que vengan a nuestro centro, que conozcan la realidad que tenemos aquí, que miren las aceras que tenemos alrededor, que miren cómo están las barreras por todos lados y que aprendan, que conozcan personas con discapacidad y que los entrevisten no solo en periodo preelectoral, sino postelectoral.
¿Cómo es la discapacidad en nuestros países?
Pues hay países muy avanzados y otros que están todavía, que esos niños a lo mejor no están ni escolarizados, sino que están en casa porque no tienen recursos para ir a las escuelas. Nosotros creo que estamos todavía en un término medio, tenemos muchas cosas superadas, pero tenemos todavía muchas cosas que superar también.
Tommy, antiguamente el discapacitado era el tonto del pueblo, pero ahora no. ¿Tú crees que en pocos años podremos ver que pueden salir adelante?
Claro, porque partimos de la base que todos, aunque somos diferentes, también somos iguales. Una persona que podemos considerar normal, que no tiene discapacidad, si nadie cree en ella, pues también se puede convertir en el tonto del pueblo, como si dijéramos. Una persona con discapacidad es igual. Si los que están en su entorno confían en él y le dan los medios personales, materiales para que esa persona pueda progresar, pues progresará. Su discapacidad le limitará para algunas cosas, pero para otras no será un límite, para otras será muy bueno. Todos somos válidos en las cosas que les guste, ¿no? Hay un niño que a lo mejor tiene una discapacidad intelectual, que no lee tan bien como los demás niños, pero le encanta cantar y cuando coge un micrófono canta de maravilla. Entonces, tiene sus capacidades también, diferentes, pero las tiene.
Tommy, las personas como yo, ¿qué podemos hacer para ayudar a los discapacitados?
Pues ustedes como niños, compañeros de otros niños que tenemos aquí, sobre todo con discapacidad motora, que tenemos 8, otros que tienen discapacidad intelectual, otros que tienen discapacidad auditiva, que vienen con el audífono, pues nosotros, ustedes como niños, lo que tienen que hacer es tratarlo como otro niño, porque a lo mejor lo oyen hablar diferente y ya creen que es tonto, o dicen es que es tonto. ¿Todavía se oye ese mensaje? Pues no te dejes llevar por lo que te dicen otros, vete y habla con él. Pregúntale qué le gusta, a qué juega, a qué videojuego juega él, qué hace, y verás que es otro niño como otro cualquiera que tienes al lado.
Tommy, tenemos que luchar contra el bullying porque los discapacitados lo tienen más difícil.
Tenemos todos que estar preparados para eso y comentarlo a los profesores. Cuando ustedes ven algo, que a un niño lo están tratando mal, tienes tanta culpa tú por no decirlo como el que lo está tratando mal. Hay que comunicarlo, no puedes ser un espectador pasivo y quedarte callado y dejar que el abusón, como le llamamos, pues siga abusando.
Tommy, ¿qué tipos de ayuda hay aquí en Lanzarote?
Pues hay varias asociaciones que han surgido desde la familia. Está la Asociación de Discapacitados de Lanzarote, Adislan, luego está la Asociación Creciendo Yaiza, luego hay asociaciones de adultos como Colami, hay varias asociaciones y luego están los recursos públicos, que está pues todo lo que es sanitario, por educación. Y luego también hay unas becas, unas ayudas que las familias las pueden pedir y pueden ir por las tardes pues a terapias de logopedia, de pedagogía. Y este año la consejería ha puesto terapeutas ocupacionales. Es la primera vez que forman parte de la Consejería de Educación y a Lanzarote va a llegar muy limitado. A nosotros no nos va a tocar una ni siquiera mensual. Vamos a ver cómo se va a llevar a cabo eso, pero bueno, por lo menos es un adelanto, es un avance. También empezamos al principio con una logopeda para media isla, pues ahora tenemos un terapeuta ocupacional provincial, que es el que nos va a asistir a nuestro colegio y esperemos que vaya mejorando porque el terapeuta ocupacional es el que se ocupa. Nosotros lo vemos muy necesario en el colegio porque es el que nos orienta a modificar el puesto de estudio del niño, ¿no? Su mesa, su silla, lo que hablaba antes de su ordenador, con las medidas específicas técnicas que necesita cada alumno. Entonces, lo que hemos venido diciendo, necesitamos muchos recursos, materiales y personales. Se están poniendo algunos, pero todavía se necesitan más. En la medida que tengamos más recursos personales y materiales, los discapacitados cada vez serán menos discapacitados porque estarán más igualados al resto.
Tommy, nosotros somos muy jóvenes todavía. ¿Tú crees que merecería la pena estudiar para ayudar a los discapacitados?
Eso sería fantástico. Sobre todo hay que invertir mucho en investigación. Hay muchos ingenieros que están haciendo maravillas para adaptar mecanismos para que las personas que tienen movilidad reducida incluso puedan llegar a caminar con prótesis, con unos sistemas que de una forma mecánica les ayudan a caminar. Y luego, para mejorar el día a día de las personas que tienen discapacidad, pues todo eso es fantástico. Hay personas informáticos que están trabajando en programas que les facilitan, pues a los ciegos les facilitan llevar una vida normalizada con por ejemplo, para usar el móvil o a los sordos. Todo ese tipo de adaptaciones, ustedes que tienen una creatividad fantástica, pues por ahí, gracias a esa creatividad y a esa ilusión que le pone muchísima gente, pues las personas con discapacidad cada vez lo van a tener más fácil. Entonces, por ahí va a haber mucho trabajo, no solamente a nivel de inventar o de fabricar herramientas técnicas, sino luego en la ayuda del día a día. Son personas que van a necesitar mucha ayuda a nivel médico, mucha asistencia, a nivel pedagógico, a nivel incluso pues también psicológico, de todo tipo, no solo las personas con discapacidad, sino sus familias, que también necesitan mucho apoyo de toda la sociedad.
Bueno, Tommy, gracias por habernos acompañado en nuestra primera entrevista.
Pues de nada, muchas gracias, ha sido un placer y espero que hayan aprendido un poquito más de las personas que llamamos con discapacidad, pero en realidad es la sociedad la que está todavía discapacitada para atenderlos a ellos.
Nosotros esperamos construir un mundo mejor. Y mientras tanto, seguimos con nuestro programa.
Los prejuicios, los estereotipos, las dudas, los recelos.
Las apariencias, las inseguridades, la ignorancia.
Todo ello crea una venda invisible que te impide ver la realidad.
Abre los ojos y mira a la persona que tienes frente a ti.
Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down.
Esto es Aulas Abiertas al Mundo, con los niños y niñas de los centros escolares de Lanzarote.
Hola, soy Aarón Domingo Correa Padrón. ¿Usted sabe que el 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad?
Soy Claudia Curbelo Luzardo, de la clase 3C, y sí.
¿Y por qué lo sabe?
Porque lo vi en las noticias.
¿Conoce algún discapacitado?
Sí, mi primo, Jorge, que no puede hablar, le cuesta mucho.
¿Tiene alguna rehabilitación?
Sí, a uno que está en Punta Mujeres.
¿Y sabes qué hace ahí?
Sí, cosas para que aprenda a hablar bien.
¿Cómo te gustaría que hubiera la fiesta en este colegio?
Que vinieran chicos discapacitados, niños de otros colegios.
¿Y qué harían esos niños?
Que fueran nuestra clase y que nosotros les ayudáramos a las cosas que ellos no puedan hacer.
Hola, yo voy a presentar a Fernando.
Hola, yo me llamo Fernando Guerra Montagut.
¿Qué te pasó que estás en silla de ruedas?
Que no tengo fuerza de las piernas.
Yo pensaba para mí que tenías algún accidente.
No.
¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta?
Hola, yo me llamo Jonathan Martín García y me gustaría saber en qué año naciste.
El 15 de diciembre de 2009.
Hola, me llamo Claudia Curbelo Luzardo. ¿Y tú tienes una hermana discapacitada?
Sí, tengo una hermana, pero no es discapacitada.
Hola, me llamo Raúl Santana Duarte. Te quiero hacer una pregunta. ¿Hace cuánto estás en silla de ruedas?
Hace poco tiempo. No llevo en silla de ruedas cuando nací.
Hola, me llamo Jara Alfonso Gómez y te quería preguntar que si tú te lo pasas bien siendo discapacitado y con tus compañeros.
Sí.
¿A ti te gusta cumplir 12 días más después del Día de la Discapacidad?
Sí.
Hola, soy Aarón Domingo Correa Padrón y vamos a hacer unas preguntas del Día Nacional de la Discapacidad. Nos encontramos con el profesor Alfonso López y le vamos a hacer unas cuantas preguntas. ¿Sabes que el 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad?
Sí, claro que sé que el día 3 es el Día de la Discapacidad, teniendo en cuenta que soy profesor de Educación Física, es un día muy importante para nosotros, sobre todo en este colegio.
¿Por qué lo sabes?
Bueno, porque llevo ya 16 años trabajando en esto de la educación y ciertamente antes no lo sabía. Yo cuando era niño no tenía ni idea de que el día 3 de diciembre era el Día de la Discapacidad, pero como llevo ya muchos años en esto, pues sí, desde que empecé a trabajar aquí ya lo sé.
¿Cuántas personas conoce con discapacidad?
Bueno, son muchas. A lo largo de todos estos años, pues he conocido a muchos niños y niñas con discapacidad, fundamentalmente con discapacidad motriz, ya que aquí atendemos al alumnado que tiene discapacidad motriz, puede venir a este centro, pues lo tenemos un poquito adaptado y trabajamos para mejorar sus condiciones de vida y su educación. Y he conocido a muchos a lo largo de estos años. Ahora, por ejemplo, te puedo nombrar algunos de los que tengo ahora mismo. En sexto tengo una niña muy buena que se llama Lara. También tenemos a Hamilton en quinto. Y yo creo que ahora mismo eso es todo, de los alumnos que tengo ahora mismo.
Hola, me llamo Jara Alfonso Gómez y te voy a hacer unas preguntas a Alfonso López. ¿Algunos discapacitados han salido por la televisión de este colegio?
Muy buena, Anjara. Me encanta tu apellido, lo primero. aparte de eso, sí, hubo hace unos 3 añitos o así, hicieron un programa en la televisión canaria que se llamaba Héroes y en el que salían pues niños con discapacidad de este colegio, entre ellos Lara, que la acabo de nombrar, otro compañero que estuvo aquí hace unos años que se llama Anthony, que además tenía una habilidad increíble porque lo hacía todo con la boca, desde escribir, pintar, jugar al ping-pong, jugar con el disco volador, hacía un montón de cosas con la boca y era alucinante verlo. Y sí, la verdad que fue muy satisfactorio ver a alumnos nuestros ahí en la televisión superándose.
Me llamo Saray Torres Ramírez y quiero hacer una pregunta. ¿Con qué trabajo se hacen con los discapacitados?
Hola Saray, encantado. Pues procuramos trabajar exactamente lo mismo que el resto, de eso se trata, de buscar una igualdad. Pero en ocasiones, como ellos tienen ciertas dificultades, ellos y ellas, pues hay que adaptarles un poquito a las actividades. ¿Vale? Por ejemplo, pues si hay una actividad de salto y ellos no pueden saltar porque van en silla de ruedas, pues le adaptamos la actividad y le hacemos algún circuito de agilidad o para que trabajen la autonomía con su silla de ruedas y demás.
Hola, me llamo Lucas Muliaturasov y a los alumnos tenían un sitio especial para educación física.
No hay ningún sitio especial para ellos, sino simplemente ellos procuramos que participen con igualdad al resto del alumnado en la clase. Lo ideal sería que pudiera ser un espacio cerrado y con un suelo que no doliera mucho para poder hacer ejercicios de arrastre o de cuadrupedia. Pero solo tenemos un gimnasio, entonces pues en ocasiones sí podemos ir al gimnasio, en otras ocasiones tenemos que adaptar las actividades y hacerlas fuera en la cancha.
Hola, soy Raúl Santana Duarte de tercero A y te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes que hacer alguna carrera para estar con niños discapacitados?
Bueno, la carrera es pues como la que hemos hecho todos aquí, todos los maestros que estamos aquí, que es la carrera de magisterio. Yo en concreto hice la especialidad de educación física. Y sí, es verdad que cuando llegué a este centro fue cuando me di cuenta de que había muchos niños con discapacidad en este colegio, entonces tuve que formarme, tuve que hacer cursos de formación y demás para poder atenderlos correctamente.
Hola, soy otra vez Ángel Alfonso Gómez, y que si tú te lo pasas viendo dándole clases a los discapacitados.
A mí es que tengo una cosa, que es que me encanta mi profesión y me gusta mucho la educación física. Entonces, pues tanto a los niños sin discapacidad como a los niños y niñas con discapacidad, pues yo disfruto muchísimo. Además, el ver cómo van avanzando, van siendo más independientes, más autónomos día a día, eso la verdad que es un orgullo para uno, y el poder contribuir a eso pues, me llena de satisfacción.
Hola, soy Aarón otra vez y quería decirte una pregunta. ¿Tú aprendes más de ellos dándoles clase a los discapacitados?
Esa es muy buena pregunta, Aarón. Cierto es que ellos aprenden de mí, o por lo menos eso pretendo, pero también es verdad que yo aprendo mucho de ellos, mucho, mucho. Muchas veces los niños con discapacidad me muestran el camino de cómo se deben hacer las cosas para adaptar, porque ellos son los que mejor conocen su cuerpo. Entonces saben hasta dónde pueden llegar, qué posibilidades, qué limitaciones tienen, y eso pues me lo hacen ver y eso me ayuda a mí un montón en mi labor.
Hola, otra vez, soy Lucas. ¿Y cuál tu niño favorito?
Pues como comprenderás, no tengo ningún niño favorito, ninguna niña favorita. La verdad que todos son una pasada, les tengo mucho cariño a todos. Los que ya están, hay algunos que estarán en la universidad ya, porque hace muchos años que les di clase. Y nada, y lo dicho, pues eso, es una gran satisfacción ver cómo van creciendo, se van desarrollando como personas y se van haciendo cada vez más autónomos y más independientes.
Hola, soy Javier de la Cruz y le voy a preguntar a Alfonso que nos cuente una de esas experiencias.
Bueno, pues son muchas, Javier. Desde te encuentras alumnos desde que cuando ya se hacen grandes y pasan al instituto, agachan la cabeza y les da mucha vergüenza el verte y saludarte, hasta los que vienen corriendo y te dan un abrazo. Para que se haga una idea, por ejemplo, de mis primeros alumnos, cuando llegué aquí a trabajar hace 15 años, dos alumnas pasaron por aquí a saludarme hace como 2 o 3 años y eran ya casi médicos, o sea que estaban terminando la carrera de medicina, y eso para mí es un orgullo tremendo, haber podido aportar aunque sea un poquito para que esas alumnas pudieran llegar ahí. No poder funcionar correctamente con los brazos o con las piernas, entonces es una manera de que todo el mundo se conciencie de lo difícil que es la vida en este mundo cuando uno tiene discapacidad. Tiene muchas barreras y hay que intentar superar todas esas barreras.
¿Te gustaría otra actividad?
Sí, siempre hacemos muchas actividades. Recuerdo un año que incluso vinieron muchos deportistas paralímpicos, que fueron a las Olimpiadas de las personas con discapacidad. Y fue muy emocionante porque vimos aquí a gente que había conseguido medallas, medallas de oro, medallas de plata. Y aunque no hubieran conseguido medallas, habían estado en unas olimpiadas. Eso es lo máximo para un deportista. Y eso fue muy emocionante para todos.
Antes de trabajar aquí, ¿tú sabías que el 3 de diciembre era el Día de la Discapacidad?
No, la verdad que no tenía ni idea. Yo no tuve la suerte que tienen ustedes. Que en el colegio normalmente, antiguamente no nos enseñaron este tipo de cosas. Nos dedicábamos al libro y a jugar en el recreo y poco más. Y la verdad que me parece importante recordar estos días y que sean días señalados para valorar a estas personas con discapacidad y saber las dificultades que tienen.
¿Y te gusta dar clases a los discapacitados?
Me gusta dar clases, me encanta dar clases de educación física, me gusta enseñar a niños y niñas. Yo no hago diferencia entre niños con discapacidad o niños sin discapacidad, simplemente para mí son niños. y simplemente pues intento que tengan las mismas oportunidades a la hora de hacer las actividades y que puedan llegar lejos y ser autónomos, ser independientes.
¿Qué tipo de obras son los que para los niños discapacitados los que pueden estar aquí?
Para que estén aquí más a gusto los niños discapacitados, te refieres, supongo, ¿no? Hay muchas barreras arquitectónicas todavía. En este centro se han quitado algunas de esas barreras arquitectónicas. Pero aún así, por ejemplo, no disponemos de una rampa para poder subir o bajar a los pisos superiores, sino simplemente disponemos de un ascensor, lo cual está bien, pero en el caso de una emergencia, de un incendio, a la hora de evacuar a estos niños con discapacidad, pues tendríamos muchísimas dificultades. Tendríamos que cogerlos en brazos y con el riesgo que ello conlleva, lo ideal sería, la verdad, tener una rampa por la que pudiéramos evacuar sin utilizar el ascensor. Pero bueno, llevamos años pidiéndola, aún no ha llegado, esperemos que con el tiempo se pueda conseguir.
¿Y la directora estuvo cuando tú viniste?
Da la casualidad de que la directora es muy amiga mía. Yo la conocí porque entramos al colegio el mismo año. Vale, llevamos 15 años trabajando aquí juntos. Obviamente ella no era directora, ni yo era secretario, no éramos parte del equipo directivo. Y la verdad que poquito a poco juntos pues hemos hecho un proyecto en común y muy contento de trabajar con ella, es una muy buena amiga mía. También nos vamos de viaje juntos, o sea que imagínense.
Bueno, profesor, muchas gracias.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No. La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Hola, yo me llamo Lucas Mulia Turrasov y voy a presentar a nuestras invitadas. ¿Podría decirnos cuál es su trabajo?
Hola, yo soy Dori y mi profesión es enfermera.
Hola, soy Gabriela y yo trabajo en una gasolinera.
Hola, yo me llamo Valeria y yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Su trabajo tiene alguna relación con la discapacidad?
Sí, el mío sí está directamente relacionado. Ya que como soy enfermera y trabajo en una planta, pues viene todo tipo de personas con discapacidad y sin discapacidad.
En mi trabajo no tengo la oportunidad de tratar con personas con discapacidad, pero sí en mi vida personal.
Hola, me llamo Claudia Curbelo Luzardo y voy a hacer la pregunta a Dori. ¿Sabes que el día 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad?
Pues sí, sí lo sé, pero tengo que reconocer que desde hace muy poquito tiempo que lo sé. Antes no tenía conocimiento de ello.
Hola, me llamo Inara Pérez Sánchez y le voy a hacer la pregunta a Gabriela. Gabriela, ¿dónde trabaja?
Hola, Inara, yo trabajo en una gasolinera.
Gabriela, ¿cuál fue tu experiencia de la discapacidad?
Bueno, te cuento, yo tengo un niño que está precisamente escolarizado en vuestro colegio, en el Colegio Capellanía del Yágabo. Él se llama Gabriel, tiene 9 años y tiene una patología que se llama parálisis cerebral. Entonces, cuando mi niño nació, pues me vi vinculada al mundo de la discapacidad. Y desde aquí quisiera decir a las personas que están escuchando la radio que no solamente se debería recordar que una fecha concreta, el Día de la Discapacidad, sino deberíamos tener en cuenta que, ante todo, no son, como todo el mundo los conoce, personas discapacitados, sino son personas que necesitan tener un huequito en la sociedad y necesitan desarrollarse como todos los demás lo hacemos.
Esto va para los dos. ¿Conoce a alguien que tenga algún problema física, discapacidad?
Pues sí, sí conozco muchas personas, pero la que más directamente me toca es Fernando, que es mi hijo, que también está en este colegio. Y gracias a él estoy aprendiendo muchas cosas de la vida que habitualmente se nos olvidan y son muy importantes.
Hola, ¿qué actividad cree usted que debería realizar en cualquier otro lugar?
Hacer el llamado a toda la sociedad en general de que no solamente en ese día se hagan actos especiales como estamos acostumbrados, sino que el respeto debe prevalecer en todas las épocas del año. El respeto y la, la decisión política, la decisión de la sociedad en general en permitir que las personas con discapacidad puedan vivir en un mundo integrado.
¿Crees que los niños discapacitados se mueven bien por Arrecife?
Pues sinceramente no, ni los niños ni los adultos. Hay casi nada que esté adaptado. No hay parques infantiles que estén adaptados, al cine es Misión Imposible, las aceras súper difíciles, no hay nada adaptado, cariño, nada.
Sí, coincido con Dori, no hay absolutamente nada adaptado, ni comercios, ni servicio público. Gabriel no podría salir de su casa si no tuviésemos un coche. El pasear e ir al parque como lo hacen cualquiera de los demás niños que no tienen movilidad reducida, Gabriel no lo podía hacer porque él va en sillita de ruedas y las alturas de las aceras para cruzar las calles no le permiten bajar con su sillita de ruedas en las aceras.
Pero Arrecife no solamente, encontramos todas estas dificultades en la gran mayoría de la isla. Playa casi ninguna está adaptada, edificios públicos, por ejemplo, Fernando no podría ir a la biblioteca de Teguise porque tiene dos escalones muy altos y no hay una rampa adaptada. Hay muchísimos sitios en la isla que necesitan de mejora. Tampoco el transporte público... Y podríamos seguir todo el día.
¿Qué soluciones se te ocurren para arreglar la isla?
Pues mira, hay muchas soluciones y son, tal vez sean más fáciles de lo que pensamos, porque si la gente que tiene, digamos, el poder para poder cambiar todas estas cosas contaran con las personas que cada día se enfrentan a todas estas dificultades, pues podrían recibir consejos muy importantes y muy valiosos y sería, yo creo que sería mucho, mucho más fácil, porque si, por ejemplo, ponemos una rampa, vamos a suponer, para subir al cine, pues por la rampa podemos subir todos, por las escaleras no, ¿vale? Esa sería, yo creo que una de las soluciones más fáciles y más económicas.
Sí, bueno, existen, como dijo Dori, muchísimas soluciones que pueden haber para todos este tipo de problemas. Sobre todo tenemos que tener la voluntad de nuestros políticos. Si ellos tienen voluntad, cuentan con las personas, todo se puede solucionar. Algo que podemos hacer, que pueden hacer ustedes como miembros de la sociedad, es un trabajo de educación para la sociedad, con vuestros padres. Por ejemplo, aquí tenemos 3 plazas de discapacidad afuera del colegio, que casi nunca la respetan. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es decirle a sus padres, a sus familiares, que esas plazas están reservadas para personas que lo necesitan. No la tienen por capricho, sino por necesidad. Y que no aparquen allí, que en los pasos de peatones no se aparquen, porque si alguien viene en una sillita de ruedas, no puede pasar el paso de peatones. Que respeten todas esas señales, todas esas necesidades que tienen las personas. Si ustedes se encuentran con una persona con dificultad, la pueden ayudar. Si educamos, ustedes pueden educar a los mayores por medio del ejemplo y recordándoles, así como nos recuerdan que hay que reciclar, también pueden recordarles que tienen que respetar.
¿Y vuestros hijos han tenido problemas en el colegio?
Yo, sinceramente, soy nueva este año. Fernando ha empezado este año con vosotros. Y por ahora él está muy contento. Sí es verdad que, por ejemplo, la entrada de la rampa está un poquito así estropeadilla, necesitaría un arreglo. Y ya dentro del colegio no lo conozco personalmente como para poder opinar. Yo creo que Gabriela, como lleva más años, ya sabe más información que yo.
Bueno, ustedes saben que el colegio fue construido hace muchísimos años donde todavía no se tenía en cuenta las necesidades de adaptaciones físicas. Por ende, el colegio necesita algunas adaptaciones aún. Entonces, desde aquí, junto a ustedes, me gustaría pedirle al responsable de educación que pueda facilitar todos esos accesos, esos baños adaptados, mejorarlos, para que los niños con discapacidad y los niños en general puedan tener un espacio accesible, para que puedan jugar en el patio con tranquilidad, para que puedan disfrutar todos como iguales.
¿Qué te ha enseñado tu hijo?
Hola, pues Gabriel es un maestro. Yo lo llamo el pequeño maestro, porque él, no solamente a mí, a todas las personas que pueden tener la bendición de estar a su alrededor, Gabriel nos ha enseñado muchísimo. Y la experiencia de convivir con una persona con discapacidad me ha ayudado a valorar las cosas más sencillas. Entonces, quizá para el resto de la sociedad el conseguir logros como dar un pasito o tragar sin atragantarse, pues sea algo ínfimo. Pero para nosotros, para mí en este caso, cada logro que ha dado, cada paso que ha dado Gabriel ha sido muy significativo y eso ha hecho que valoremos las pequeñas cosas. Ha hecho que podamos pensar en positivo siempre, siempre buscando lo que podemos hacer, no centrándonos en lo que no podemos hacer. Es la única manera de progresar, de vivir felices y de estar contentos con las personas que rodean a Gabriel. Aquí está Valeria, que Valeria es muy amiga de Gabriel. Ha acompañado a Gabriel en varios años de su cole y puede ver la alegría que él transmite y todas las personas que rodean a Gabriel, yo los considero los ángeles. Tenemos muchos fisios, muchos médicos, muchos amigos. En este momento podemos sentirnos muy apoyados por Arrecife, por Canarias en general, por el apoyo que le dan a Gabriel en este momento para conseguir su terapia, por ejemplo, que todos están guardando tapitas y todos están dándonos las tapitas con mucho amor, mucho cariño, y nos quedamos con eso, con el cariño que nos da toda la gente. Entonces, Gabriel me ha enseñado eso, a ver la vida en positivo.
Gabriela, ¿cómo es el día a día con Gabriel?
Mira, el día a día con Gabriel empieza más temprano. Por ejemplo, yo sé que ustedes a veces son gandulitos y se levantan a las 7:30, ¿verdad? Pues Gabriel se tiene que levantar a las 6, porque le cuesta más. Entonces, él tiene que levantarse un poquito más antes, porque tarda más en desayunar, tarda más en ir al baño, tarda más en hacer las cosas. Él se levanta a las 6:30, pues, a hacer sus cositas, ¿no? Mamá y papá le ayudamos porque Gabriel no puede caminar. Él se tiene que sentar en su cama y nosotros lo pasamos a su sillita y él hace sus cosas, desayuna. Le encanta por la mañana que le pongamos música. Le ponemos unos vídeos de YouTube mientras él termina de prepararse. Y luego venimos al cole corriendo como todos. Y al salir del cole, lamentablemente Gabriel es algo que se pierde porque no puede jugar como todos ustedes. Él llega y su tarde es de una rutina estresante a veces. Para mí, pues imagínense para él. Porque él, Gabriel va de terapia en terapia. Gabriel necesita terapia física. Sus terapeutas se llaman fisioterapeutas, que le ayudan a movilizar su cuerpo. Están los terapeutas ocupacionales, que le ayudan a hacer las cosas de su vida diaria, como por ejemplo coger un vaso para poder beber sin que se le derrame. Gabriel va a un logopeda, que es el profesional que le ayuda a tragar bien la saliva y a pronunciar bien las palabras. Gabriel va a un pedagogo, una pedagoga en este caso, María José, que ella le ayuda a aprender y a reforzar lo que aprende en el cole, porque él necesita ayuda, porque va un poquito más lento. Gabriel va a piscina con un fisioterapeuta que le ayuda también a movilizar sus músculos, porque en el agua, no sé si ustedes sabían, en el agua podemos movernos con más facilidad y el cuerpo pesa menos. Entonces, Gabriel trabaja de mejor manera en el agua. Y Gabriel se la pasa de terapia en terapia. Pero ahora tiene algo muy divertido que hace una vez al mes. Una vez al mes, Gabriel hace surf. ¿Se imaginan a Gabriel haciendo surf? Se divierte un montón. Gabriel va junto con la asociación Aloha Life, que están haciendo un trabajo magnífico con las personas con discapacidad y sin ella. Y va una vez al mes y hace surf. También Gabriel a veces acompaña a su hermana a clases de baile. Gabriel se divierte muchísimo. Y también, cuando hay actividades de la asociación Creciendo Yaiza, Gabriel va a montar a caballo y va a fiestas y se divierte un montón. Gabriel, intentamos que sea un niño muy feliz dentro de sus limitaciones, porque él tiene que trabajar. Él tiene que trabajar su cuerpo para intentar mejorar sus habilidades. ¿Vale?
Gabriela, quiero hacerte una última pregunta. Los edificios públicos hay que prepararlos inmediatamente, ¿es verdad?
Pues sí, se les acaba el plazo a los edificios públicos, tanto públicos como privados y comunidades de vecinos con, ahora no recuerdo bien el número exacto de vecinos, pero todos tienen que tener rampas de acceso, permitiendo así el nuevo término que estamos conociendo, que esperamos que pronto se generalice entre toda la sociedad, que es la accesibilidad universal. Es decir, que el acceso no solamente se piense que es algo preferencial para los niños o las personas mayores o personas con discapacidad, sino para todos. Que todos podamos acceder a un parque sin ningún problema, que todos podamos ir a un ayuntamiento que ahora, de Arrecife, que es en el que vivimos, que ahora mismo no podemos ir porque es un edificio antiguo que Gabriel, por ejemplo, cuando queremos ir de viaje necesitamos el certificado de viaje, ¿verdad? Pues Gabriel no puede subir, Gabriel siempre se tiene que quedar abajo porque no tiene ni siquiera un ascensor. No podemos ir al cine de Arrecife. Entonces, si el coche se nos rompe, ni siquiera podemos ir al cine porque el cine de Arrecife no tiene un salvaescalera siquiera. No podemos ir a parques porque todos los parques son inaccesibles. Entonces, este año, dentro de menos de un mes, se acaba el plazo para que todos los edificios sean accesibles. Posteriormente ya se pueden tomar medidas legales. Entonces, eso nos favorece. Eso nos favorece porque podemos reclamar. Antes no podíamos hacerlo. Y ahora, gracias a este decreto, Real Decreto, que se dio hace varios años, han tenido muchísimos años, ya para habilitar esas rampas o esos ascensores. Entonces, esperemos que este año podamos verlo. El Cabildo ya está trabajando en ello en cuanto al transporte interurbano y estamos muy contentos por eso, pero queda mucho por hacer.
Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esperamos que todo se solucione rápidamente.
Esto es Aulas Abiertas al Mundo.
Hola, me llamo Daniela Rocha Robaina y voy a contar el cuento de la gran aventura de Gabriel. Un día en el cole, cuando tocaba recreo, había un niño en una silla de ruedas que se llamaba Gabriel. Este niño se sentía muy triste porque todos los días se quedaba quieto en una parte del patio, esperando a que algún niño quisiera jugar con él. Gabriel no entendía por qué no le invitaban a jugar. Después de todo, él era muy divertido y tenía ganas de tener un grupo de amigos, como todos, con los que pasar el rato, divirtiéndose. Al llegar a casa, hizo lo de siempre, hacer los deberes, cenar y a dormir. Cuando se hizo de día, notaba que algo raro pasaba, pero esperó, como todos los días, a que viniera su madre para ayudarle a levantarse y a prepararse para el cole. «Gabriel, levántate ya o llegarás tarde a clase», le gritaba su madre mientras entraba en su habitación. «¿Sentada en una silla de ruedas?», Gabriel respondió, «Mamá, estoy esperando a que me ayudes a ponerme la silla de ruedas». «Pero Gabriel, ¿otra vez con tus bromas? Levántate y deja de coger mi silla». Entonces vio que se podía poner de pie sin ayuda. Caminar, saltar, ¡qué alegría! Gritaba y saltaba por toda la casa. Su madre no paraba de decirle, «¿Pero qué has comido hoy? Estás más alegre que de costumbre». Cuando lo dejó en el colegio, se dio cuenta de que algo raro pasaba. En el patio había sillas de ruedas por todas partes. Y los niños que siempre andaban saltando, corriendo y jugando, estaban ahora sentados en sus sillas de ruedas. Y a los que los empujaban las sillas, saltaban y estaban riendo sin parar. Gabriel se acercó a una niña que también hasta ayer estaba sentada en sillita de ruedas. Y le preguntó qué pasaba, que se estaba soñando y los demás niños le decían que no sabían de qué les hablaba. Ese día, el recreo fue fenomenal. Jugó, saltó, se rió tanto que casi vomitó. Era tan feliz que le dolía la tripa. Pero vio que al igual que le pasaba a él y a sus amigos, todos deberían sentir esa felicidad de poder formar parte de la diversión con los demás. Entonces, fueron a donde estaban sus compañeros sentados en sus sillas de ruedas y empezaron a jugar todos juntos a la pelota y a las carreras, a contar chistes, y así se pasó el recreo, todos riendo y pasando un día extraordinario. Gabriel se dio cuenta de que aunque su deseo era caminar, tendría que utilizar la llave mágica que necesita cada una de las sillas de cada uno de los niños. Entonces, se embarca en una gran aventura para conseguir la llave. La entrada estaba en su clase, detrás de su bolsa con forma de dragón que estaba colgada al techo. Al cruzar, encontró su primera prueba, donde encontró un monstruo que preguntó, «Si tanto te gusta estar de pie, ¿para qué quieres la llave?». Y Gabriel respondió, «Para que mis amigos puedan caminar». El monstruo, al ver la amabilidad de Gabriel, lo dejó pasar a la última prueba, que consistía en pasar rayos X en una silla de ruedas. para demostrar su estrategia en la silla de ruedas. Y al superar la prueba, logró ganar la llave mágica y fue abriendo cada una de las cerraduras que ataba a cada niño de su silla. Al día siguiente, al despertar, todo volvió a la normalidad. Él con su silla, en el cole todos corrían y los que siempre andaban con silla estaban en su silla. En el recreo se disponía a pasar otro día más mirando cómo se divertían sus amigos. Pero unos niños se acercaron y le dijeron: Gabriel, ¿pero qué haces? Te estamos esperando para jugar a pilla pilla. A Gabriel se le abrieron los ojos de par en par y lo llevaron al centro de recreo. Estaban sus compañeros, que ayer podían saltar y correr, y al mirarlo le picaron el ojo. Todos aprendieron cuánto se necesita que te quieran, que te entiendan, y aunque tengas necesidades, la felicidad y las ganas de divertirte con tus amigos es igual para todos. Y este ha sido mi cuento.
Queda menos de un mes para que finalice el plazo legal para eliminar las barreras arquitectónicas de calles, edificios y establecimientos. Las personas con discapacidad denuncian que todavía son muchos los problemas de movilidad que se encuentran en su día a día. Hoy muchos de ellos han salido a la calle para pedir que la accesibilidad universal sea por fin una realidad.
Se llama Leonardo, se desplaza con la ayuda de este vehículo. Cada día se encuentra con problemas como este.
No tienes libertad para poder transitar si no llevas una persona al lado. Y en los que llevan sillar de ruedas, pero los que llevamos scooter, de ninguna manera.
El próximo 4 de diciembre se acaba el plazo legal para que espacios públicos y privados sean accesibles. Pero todavía denuncian, hay mucho trabajo por hacer.
Vas a entrar a muchas tiendas, por ejemplo, es imposible. O a sitios oficiales, es una vergüenza y no están adaptados para nosotros.
Por eso salen a la calle, para pedir la accesibilidad universal ya.
En el medio rural hay muchísimas más barreras arquitectónicas, servicios sanitarios, educacionales, etcétera, que tenemos que ejercer nuestros derechos con igualdad de condiciones.
Como ellos, concentraciones en 34 ciudades más. Todo para pedir que no se les discrimine.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar.
Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy.
Les hemos acompañado con muchas ganas en la radio.
Esperamos que nuestro programa os haya gustado muchísimo.
El año que viene, si todo sale bien, volveremos a sorprenderles.
No dejen de escuchar la radio, es la mejor compañía.
Nosotros somos la mejor radio cultural de Lanzarote.
Muchas gracias por su atención.
¡Y hasta siempre!
Pintarse la cara, color esperanza.
Han escuchado Aulas Abiertas al Mundo, un programa realizado por los niños y niñas de los diversos centros escolares de Lanzarote.